La información en W.
Soy Carlos Loret de Mola. Quiero invitarles a escuchar Así las cosas.
Así las cosas con Carlos Loret de Mola.
No se lo digan a nadie, pero la radio es mi medio de comunicación favorito.
Así las cosas por W.
Ya saben cómo se pone.
Al aire.
Martes 24 de junio del año 2025. Una en punto de la tarde. Estamos transmitiendo en vivo a través de las frecuencias de W Radio. ¿Cómo extraño hoy al duende? Porque vaya que ha habido material. Arely Paz, dos veces escribiéndonos tú y yo en el transcurso de la mañana hemos dicho, ¿cómo no está el duende hoy? ¿Cómo estás, Arely Paz?
Hola, Carlos. De aquí hasta las tres con mucho que contar. ¿Cuánta falta nos hace el duende? Uno no sabe lo que tiene, Carlos.
No, pero está magnateando ahorita el duende. No, magnateándose un viaje espectacular.
Ya nos contará esos detalles.
Comiendo, bebiendo, excediéndose. No.
Él y la mafufa, oye, supongo.
¿Qué había sido lo primero que me escribiste en la mañana que me dijiste que falta nos hace el duende?
Lástima que no está el duende.
¿Qué era? La mañanera.
La mañanera, los cumpleaños, que arrancamos mañanera con mañanitas.
Qué oso.
Sí, o sea.
Ahora, porque una cosa es que felicites a la presidenta de su cumpleaños, que todo el mundo la felicitamos, por supuesto que sí. Y otra cosa es la adulación, ¿no? Este ridículo de llevar la ofrenda. Un periodista, ¿no? Rebasando todos los límites y llevándole regalos y
flores.
¿Qué es esto? ¿No?
Un pastel. Otro pastel, abrazo, beso, todos querían la foto.
Se siente reina, yo lo vengo diciendo desde hace varios días, ahí está, se siente reina. Y bueno, pues obviamente las ofrendas les gustan a los monarcas, ¿no? Qué cosa. Y luego hace un rato, qué cosa. La ex, no primera dama mexicana, que era, pues digamos, en tiempos de López Obrador, la esposa de Andrés Manuel López Obrador, Beatriz Gutiérrez Müller, pone: muchas felicidades a nuestra presidenta por su cumpleaños de parte de la familia López Gutiérrez. Que la buena fortuna colme su día, que la salud no se le despegue y que la inteligencia, que no le sobra, siga siendo su guía para conducir los destinos de nuestro querido México.
No, pues no me felicites.
La inteligencia que no le sobra.
O sea, le iba a poner le sobra inteligencia, pero detalles.
Qué cosa. Ay, que te extrañamos, duende. Vamos de una vez a nuestros cinco temas de sobremesa. Oye, por cierto, se me olvidó ya agradecerle a mi querido Carlos Urdiales, que se quedó al frente de este programa el viernes de la semana pasada. Vamos de una vez a nuestros cinco temas de sobremesa, las cinco cosas que nos parecen las más importantes del día.
Uno.
Donald Trump aseguró que el cese al fuego entre Irán e Israel ya se había firmado, que lo había logrado. Incluso felicitó a ambos países por su intención de querer la paz. Obviamente él se colgó la medalla de la paz. Entró en vigor el cese al fuego y luego hubo un intercambio de misiles entre Irán e Israel que parecían pues romper este cese al fuego, pero al final ambos países anunciaron que sí lo iban a respetar y entiendo que en lo que va de hasta este momento, que pues ya van como, digamos, 12 horas de cese al fuego, ya hay un cese al fuego, ¿no? Hace 12 horas no se atacan y los dos países han dicho que aceptan que terminan las cosas, los dos países han dicho que salieron victoriosos, ¿no? 4 personas murieron en Israel en el último ataque de Irán antes de que entrara en vigor el cese al fuego. Luego Irán lanzó varios misiles en el cese al fuego que cayeron en Israel. Israel respondió con bombardeos en Teherán. Trump se notó molesto cuando iba saliendo de la Casa Blanca y le preguntaron qué opinaba sobre que Irán e Israel no respetaron el cese al fuego, que él había dicho que existía. Pero al final, después de este último ajetreo, hasta este momento lo están respetando. Y ya sabe, todas estas cosas hay que tomárselas, ahora sí que hora por hora, ¿no? Minuto por minuto. Así estaba enojado hoy Trump en la mañana por el tema de que Irán e Israel, los dos habían violado, por lo menos inicialmente, el cese al fuego.
Lo violaron, pero Israel también lo violó.
¿Cuestiona el compromiso de Israel?
Tan pronto como hicimos el acuerdo, salieron y lanzaron una carga de bombas como nunca antes se había visto. Las cargas más grandes que hemos visto. No estoy contento con Israel. ¿Sabes qué? Cuando digo, bien, ahora 12 horas no van a caer en la primera hora. Simplemente les tiran todo encima. No estoy contento con ellos. Tampoco estoy contento con Irán. Pero estoy realmente descontento si Israel sale esta mañana, porque el único cohete que no aterrizó fue disparado, quizás por error. Básicamente tenemos dos países que han estado luchando tanto tiempo y tan duro, y que ya no saben qué carajo están haciendo.
Así lo dijo. They don't know what the fuck they're doing. Así, tal cual. Finalmente el alto al fuego se dio. El presidente de Irán, el presidente Pezeshkian, confirmó que hay un cese al fuego. El ejército de Israel confirmó que hay un cese al fuego. Fíjese que hoy en su portada el Washington Post publicó que en otoño, mucho antes de que Trump tomara el poder y se enfocara en el programa nuclear de Irán, el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, ya había puesto a Israel en el camino de la guerra contra Irán. Según los propios funcionarios israelíes, quienes tenían el plan de debilitar las defensas aéreas de Irán, las que tenía en Siria, las que tenía en Irán, las que tenía en Líbano, paralizando a Hezbollah, aniquilando a Hamas, inhabilitando su alianza con Siria, de tal suerte que pudiera después Israel bombardear Irán. Claro, Israel no tenía los misiles que penetran las montañas, se meten 60 metros abajo y revientan los búnkeres. Eso solo los tiene Estados Unidos. Pero hoy se sabe que esta decisión la tuvo Netanyahu mucho antes de que Trump se subiera al mismo carril y que cuando hace un mes y medio se reunieron en la Casa Blanca Trump y Netanyahu, Netanyahu ya había decidido atacar Irán con o sin la participación de los Estados Unidos. Esto se lo revelaron fuentes al Washington Post. Entonces, en pocas palabras, como que Trump se fue alineando a Netanyahu, ¿no? Hoy la duda sigue siendo qué tan dañada quedó la infraestructura nuclear iraní, porque pues hay algunas versiones que dicen que no es cierto, que no la dañó absolutamente nada y que la mejor prueba de eso es que no hay aumento en los niveles de radiación en las zonas de impacto, ¿no? Tras los bombardeos en las plantas. Estados Unidos dice que tiene totalmente despedazada, la borraron, obliterada, ¿no? O sea, anulada la infraestructura nuclear de Irán, ¿no? En Irán salieron a festejar a las calles que ganaron la guerra. Ya saben cómo son las narrativas de estos gobiernos dictatoriales. Mire, salvo que ahorita alguno de los analistas me convenza otra cosa, pero yo estoy, o sea, creo que a juzgar por los datos que hay sobre la mesa, arrasaron a Irán, pues. Tal cual. Sí, Israel la sufrió más que nunca antes, pero ese más que nunca antes no se compara con lo que la sufrió Irán, ¿no? Oiga, le mataron a toda su cúpula militar, le mataron a toda su cúpula científica y bombardearon las instalaciones nucleares. Y si se termina confirmando que en efecto las aniquilaron, las despedazaron, pues es una derrota brutal en contra de Irán. Y le perdonaron la vida al ayatollah supremo, Ali Khamenei, y al presidente Pezeshkian. Donald Trump reveló que le habló al presidente de Rusia, Vladimir Putin, y le ofreció ayuda para manejar el conflicto entre Irán e Israel. Sin embargo, Trump dijo que la prioridad era que mejor Putin le ayudara con Putin, que le ayudara a parar la guerra con Ucrania y no hablar de Irán. Vamos a ver en qué termina esta historia. Vamos al siguiente tema de sobremesa.
2.
Se reportó el asesinato de un periodista en Puebla, en el estado en donde hoy se está hablando de una ley censura impulsada desde el gobierno del morenista Alejandro Armenta con el pretexto de que no haya bullying en redes sociales para, en el fondo, que no se pueda criticar en redes sociales al gobernador. Escuche usted el reporte de Alberto Rueda. Adelante, Alberto.
Gracias, Carlos. Excelente tarde, gusto saludarte. Pues sí, fíjate que Salomón Ordóñez Miranda, conocido como Shalom, fue asesinado. Él fue periodista y creador digital. Habría ocurrido este hecho durante la noche de ayer, el lunes, en la comunidad de Papatapán, perteneciente a Cuetzalan del Progreso en Puebla, enclavado en la Sierra Norte, un pueblo mágico. Según lo que han dado a conocer tanto testigos como autoridades, es que Salomón fue atacado por dos hombres armados, recibió dos disparos de arma de fuego, lo que provocó pues su muerte casi inmediata. Una llamada anónima fue lo que alertó a la policía local alrededor de las 9 de la noche, indicando que había este hombre herido. Al arribar las autoridades y los servicios médicos, pues confirmaron que lamentablemente ya no contaba con signos vitales. Te quiero comentar que Salomón Ordóñez Shalom era un periodista y también era un fotógrafo independiente. Estaba muy activo en su comunidad, documentaba tanto las tradiciones como festividades, pero también los conflictos que ocurrían tanto en Cuetzalan como en comunidades alrededor. Había construido presencia pues en redes sociales por su labor como creador digital. El ayuntamiento de Cuetzalan confirmó el crimen y hay una colaboración estrecha con la Fiscalía General del Estado para poder identificar a los responsables y también esclarecer el móvil. Anda muy de moda aquí en Puebla, Carlos, además, esto de los ataques directos. Entonces, pues veremos qué es lo que dice ahora la autoridad sobre esta situación. Hasta el momento no hay detenidos.
O sea, ¿ataques directos del crimen, digamos?
Sí, cuando ocurre algún tipo de situación similar o muertos, dicen que se trató de un ataque directo, es lo que anda de moda, y con esto pues salen al paso. Lo cierto es que hasta el momento no hay detenidos, no se han revelado detalles concretos sobre el posible móvil, ya sea amenazas o que tuviera relación con alguna cobertura de algún caso en específico, o bien alguna rivalidad, en este caso lo que decíamos, el famoso ataque directo, y tampoco se ha indicado si están investigando vínculos con su trabajo informativo o si existían amenazas previas. Pero por supuesto que nos vamos a mantener al pendiente porque pues es un caso lamentable.
Gracias, Alberto. Estamos al tanto. Mire, hay un rosario de hechos que tienen que ver con una censura que impulsa el actual régimen de Claudia Sheinbaum contra los medios de comunicación. Es falso esto de que hay una gran libertad de expresión en México. No, no es cierto. Desde que llegó López Obrador y luego también Claudia Sheinbaum, ¿no?, se estrenó sacudiéndose periodistas incómodos de los medios de comunicación, relevando esta administración, relevó a toda una serie de opinadores críticos para sustituirlos por propagandistas de la 4T en los espacios más importantes. Ha llenado de contratos desde tiempos de López Obrador y también del actual gobierno a la mayoría de los dueños de los medios de comunicación, a cambio de que sus medios sean modositos, calladitos, disciplinaditos con el gobierno. Que pongan al frente de los espacios a personas afines a la 4T, o que no hagan ruido, pues, ¿no? Que no critiquen, ¿no? El acoso contra periodistas, el hostigamiento contra periodistas, los procesos judiciales contra periodistas, las investigaciones de la UIF, las carpetas de investigación de la Fiscalía General de la República, el permanente acoso que hay. Y frente a este panorama, no, por favor que no nos digan que no hay censura en México, por favor que no nos digan que hay libertad de expresión. Es que es un descaro. Si quieres ejercer la libertad de expresión en este país, te cuesta un montón. Un montón. No es una libertad a la que se accede fácilmente. Ya en los medios públicos se debate si es momento de concluir esta ruta y abiertamente censurar a medios de comunicación. En los medios del gobierno están discutiendo eso. Y con una hipocresía asombrosa, asombrosa, indigna hipocresía. La presidenta Sheinbaum dice que ¿cuál censura? No, pues sí. Esto es una ley para la seguridad nacional. Si les molesta la censura, lo quitamos. No, esta es una ley para proteger el acoso en redes sociales, pero si quieren le quitamos lo de funcionarios. Es una hipocresía. Tiran la piedra y esconden la mano. ¿Y qué es lo que le gusta al gobierno? Lo que hemos visto en la mañanera de hoy. La adulación, el halago. de los 15, el otro día lo sacó Animal Político, de los 15 medios de comunicación que más preguntas han hecho en la mañanera, 14 son del gobierno o indiscutiblemente afines al gobierno. ¿No? La Jornada, de Heraldo, ¿no? Esos son totalmente 100% de la 4T. 14 de 15. No me digan que eso es libertad de expresión, por favor. Escuche usted a la presidenta Sheinbaum.
El tema de Puebla es una ley que tiene que ver con el ciberacoso, en un sentido muy amplio que presentó el gobernador Armenta. Y entonces de ahí lo derivaron a que era una ley dedicada a sancionar y a censurar a aquel que hable mal del gobernador en las redes sociales. Que tenga que clarificarse, se clarifica, pero es una ley contra el ciberacoso que ya existe en Nuevo León, que ya existe en Coahuila, que ya existe en otros estados. Ese era el objetivo, o ese es el objetivo de la ley que presentó el gobernador de Puebla. Y en todo caso, que ahí quede establecido en la ley que no tiene que ver con los funcionarios públicos. El caso del aire de Sansores, que vale la pena revisarlo, que es un tema que tiene que ver con la violencia contra las mujeres. En mi caso, lo he dicho, en cualquier tema es libertad de expresión. Pero el nivel de críticas al que se ha llegado contra una mujer gobernadora, una mujer, cualquiera que fuera el partido político de esta persona, vinculadas a su físico, no tiene nada que ver con lo político, sino una crítica despiadada, misógina. Entonces, ahora que estuve con la idea, ella dice, bueno, es que en algún momento tiene que resolverse este problema de violencia de género tan fuerte contra las mujeres.
Ojo con esto de la violencia política de género, porque ya es la nueva herramienta, ¿no? La nueva herramienta para censurar periodistas. Bueno, no nos decía ayer el presidente de la Organización Defensores que un hombre lo había acusado de violencia política de género por denunciar que había sido acusado por 36 mujeres de acoso sexual. ¿No? Es verdaderamente un escándalo. Este tema de la censura. Oiga, arrancó el periodo extraordinario de sesiones del Poder Legislativo. Los morenistas y sus aliados van a tratar de meterle velocidad a todas las reformas que quiere la presidenta. Ya avalaron la desaparición del Coneval. 353 votos a favor, 126 en contra. El Coneval era el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, el que medía la pobreza. Y ya lo devora el INEGI, ¿no? O sea, desaparece el Coneval y ahora quien va a medir la pobreza es el INEGI. Pero fíjese qué interesante. Por si hay duda de que se trata de una venganza, ¿no? Porque así como a los medios de comunicación a los que se les abre investigaciones son aquellos a los que critican al gobierno, ¿no? Si no criticas al gobierno no te pasa nada, ni auditoría, ni WIF, ni fiscalía, nada. Tú tranquilo, ¿no? Bueno, la diputada de Morena, Antares Vázquez, confesó, ¿por qué están desapareciendo al Coneval? El Coneval, durante el sexenio de López Obrador, dijo muy claramente, 30 millones de mexicanos se quedaron sin servicios de salud en el momento en que el gobierno desapareció el Seguro Popular, puso el INSABI no funcionó al grado que tuvo que desaparecer el INSABI y se inventó el IMSS Bienestar. Y aparte con el desabasto de medicinas, en todo esto, 30 millones de mexicanos se quedaron sin servicios de salud. Lo dijo el Coneval. En lugar de corregir el problema, desaparecen al Coneval. Escuche usted cómo lo confiesa esta diputada de Morena.
Y además dicen que solo ellos pueden medir. Les voy a poner un ejemplo muy rapidito. En materia de salud, el Coneval dijo que habíamos dejado la 4T sin derecho a biencia a más de 55 millones de mexicanos sin derecho a biencia a la salud cuando se quitó el inseguro impopular. Y eso es una mentira, es torcer los datos a modo. Eso ya no va a pasar con el INEGI.
Tal cual. No, no es una mentira, es una verdad. Dejaron a la gente sin servicios de salud, como la dejaron sin medicinas. No, ayer todavía la presidenta decía, en julio se acaba el desabasto de medicinas. Es la décima ocasión que le pone fecha. Julio es la próxima semana. ¿No? Y ahora tienen en la mira al INE. Como parte de esta venganza permanente, así como contra la prensa, contra los jueces, contra la Suprema Corte, contra el Coneval, contra los organismos autónomos. La venganza viene ahora contra el INE. ¿Por qué contra el INE? Pues porque qué exhibida le pusieron a la presidenta y a todo su grupo, los 5 de los 11 consejeros del INE. Cuando dijeron, oigan, esto de la elección judicial es el fraude más grande del siglo. Rocío Jardines, vamos contigo, adelante.
Carlos, muy buenas tardes, y pues el día de hoy la presidenta también presentó un paquete de reformas en materia de seguridad que contempla la Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia, donde pues la presidenta Sheinbaum negó que se busque espiar a algún personaje hasta que lo define, eso sí, un juez en caso de ser necesario.
Ojo, fíjate qué interesante. No, vamos a espiar a nadie salvo que lo defina un juez. Ay, ¿los jueces de quién son? Ah, pues son de ellos también. Ah, mira, ¿no? Abierto el espionaje también. ¿Qué cosa, Rocío? ¿Qué más?
Así es, Carlos, y se destacó que establece un marco normativo esta ley para coordinar y operar acciones de prevención y combate a delitos de alto impacto mediante inteligencia y creando el Consejo Nacional de Inteligencia, encabezado por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, operado por el Centro Nacional de Inteligencia. Y este consejo, Carlos, bueno, va a estar bajo control del Ministerio Público y servirá como instrumento para anticiparse a los generadores de violencia mediante el uso legal y controlado, así lo dijeron, de las tecnologías con garantía de derechos humanos. Con esto, pues dice la presidenta Sheinbaum, se van a tener mejores carpetas de investigación y más sentencias condenatorias. Otro punto que también presentó la presidenta Sheinbaum fue la expedición de la ley de la Guardia Nacional con reformas de 6 ordenamientos para que sea reconocida como fuerza permanente de seguridad pública con estructura y grados, eso sí, equivalentes al ejército y la fuerza aérea, pero con funciones específicas en el ámbito civil. En este escenario, la presidenta Sheinbaum aprovechó, Carlos, para afirmar que es por ignorancia que la oposición critique que dentro de esta pues se permita a los militares que busquen un cargo de elección popular. Vamos a escucharla.
Una de las críticas muy ignorante, o sea, que muestra nada más su ignorancia, es que ahora un elemento de la Guardia Nacional puede pedir licencia para participar en algún puesto de elección popular o algún cargo. Bueno, resulta que esto viene de la Constitución del 17, aunque no había Guardia Nacional. Es parte de la Ley Orgánica del Ejército. A ver, la Constitución, por ejemplo, para ser diputado o para ser senador. Esto viene de la Constitución del 17. Artículo 55, fracción cuarta. Dice, para ser diputado, no estar en servicio activo en el Ejército Federal, ni tener mando en la Policía o Gendarmería Rural en el Distrito, se refería a Federal, donde se haga la elección, cuando menos 90 días antes de ella.
Otro tema que también hoy se presentó, Carlos, y se va a discutir en el extraordinario en el Congreso, es la expedición de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública para establecer las competencias de los 3 niveles de gobierno, fortalecer la coordinación interinstitucional y otorgar base jurídica al Gabinete Federal de Seguridad, permitiendo replicar este modelo en los estados con las mesas de paz. También se incluye la creación de la Academia Nacional de Seguridad para formar mandos e investigadores, y otros 17 puntos de 17 que tiene el Congreso en el extraordinario son pues los cambios a la legislación en materia de desaparición forzada. Eso sí, afirma que va a haber los cambios que acordaron con colectivos, y en este escenario la presidenta Sheinbaum también habló del futuro, Carlos, de lo que va a enviar al Congreso, entre ellos la reforma electoral. Escuchemos.
Está en mis 100 puntos una reforma electoral que hace falta. Y ya en su momento la vamos a presentar, porque tiene que ver con la cantidad de recursos que se utilizan para el INE, para 8,000 millones de pesos costó la elección ahora. La cantidad de recursos en las elecciones, la cantidad de recursos que tiene el INE, la cantidad de recursos que tienen los partidos políticos y otras formas también, los plurinominales también, para que darles una nueva tarea a los comentócratas para que empiecen a hablar de eso.
Y es que dice Carlos, se necesita esta reforma en el INE porque también la actuación, la que criticó la presidenta Sheinbaum, que tuvo el instituto durante el conteo de votos en la pasada elección judicial, pues fue cuestionable. Lo acusó de haberse extralimitado en sus funciones al determinar qué votos no serían contabilizados en el resultado final para renovar al Poder Judicial. Claudia Sheinbaum señaló que ello solo le corresponde al Tribunal Electoral. Carlos, mi reporte.
Muy bien, muchísimas gracias y estamos al pendiente. Pausa, tenemos más de Sobremesa.
Comunícate al momento. Contacto directo. Opina a través de nuestro WhatsApp en cabina. 5525-690941. 5525-690941. Así las cosas. Con Carlos Loret de Mola.
1:30 p.m.
3.
En el manual de la 4T, una de las primeras lecciones es que las cosas no se pueden decir como son, ¿no? Hay que usar eufemismos para explicar un problema. Entonces, pues ya sabe, los sobres con dinero en efectivo que recibía de soborno Pío López Obrador, no, pues eso no es corrupción, son aportaciones, ¿no? Oye, que la casa del hijo, no, es que la señora tiene dinero. Es que se descarriló el tren. No se descarriló. Interrumpió el Tren Maya, interrumpió su flujo sobre las vías. Y así, bueno, en esta tenemos la nueva. La gobernadora de Veracruz, Rocío Nale, dice que lo que encontraron en su estado no es una mini refinería de huachicol. Sí, los huachicoleros tenían una mini refinería, que no es una mini refinería, que es una mezcladora de productos. Oiga, ¿sabe quiénes le llamaron pequeña refinería o mini refinería? El gobierno federal, el ejército, la marina. Fue un comunicado conjunto, ejército, marina, Secretaría de Seguridad Pública Federal, Secretaría de Energía, Pemex, Fiscalía General de la República, y todos esos decían que se trataba de una mini refinería de huachicol, una mini refinería del crimen organizado que había sido incautada. Pero claro, pues estaba operando en Veracruz de Rocío Nale. ¿Y qué dice Rocío Nale? Pues que son unos mentirosos los del ejército, la marina, seguridad pública, la Guardia Nacional, la Fiscalía, que son unos mentirosos y unos ignorantes. Escuche usted.
Esta no es mini refinería. Quienes sabemos de esto, no es mini refinería. Es una, pues, ¿qué le llamamos? Una mezcladora, porque es que mezclaban ahí productos. El proceso de refinación es técnico, es más largo. Son unas instalaciones que estaban ahí dentro de muchas instalaciones que hay.
¿Quién dijo que era una mini refinería? ¿El gobierno federal? ¿Quién está diciendo que es mentira? El gobierno estatal. ¿A qué partido pertenecen los dos? A Morena. En esta mezcladora que dice la gobernadora Rocío Nale, encontraron 500,000 de litros de crudo, 7 tanques móviles, 4 tanques verticales. Pero hoy la historia se pone todavía mejor, porque el diario El Universal pone en su portada que desde hace 6 años, en el 2019, entrandito López Obrador, ya cuando el gobernador de Veracruz era morenista, Cuitláhuac García, en la zona donde se construyó la mini refinería de huachicol, deforestaron. Ahora sí que le abrieron paso, tumbaron árboles y vegetación para operar presuntamente como una planta de tratamiento de residuos industriales denominada energía ecorrenovable. En una revisión que hizo El Universal a través de Google Maps, se encontró que desde agosto de 2017, en donde estaba la mini refinería, había árboles frondosos, muy cerca de la carretera Coatzacoalcos-Villahermosa, en Veracruz. Pero en agosto de 2019, ya se veía un terreno con camiones y mobiliario industrial. Durante la construcción nunca hubo un documento que señalara que se estaba construyendo ahí, quién lo autorizaba. En el 2021 el terreno ya estaba con más mobiliario industrial, tubería, contenedores de gran extensión. y para que nadie se acercara, el portón tenía advertencias de área electrificada, propiedad privada, no pasar, no respondemos por su seguridad. Y todo esto operaba a sus anchas en el sexenio del abrazos, no balazos. Oh, sensacional. Siguiente de sobremesa.
4.
Oiga, se volvió viral el gran actor mexicano Diego Luna. Durante esta semana, Diego Luna va a ser el conductor del prestigiado programa de Jimmy Kimmel, ¿no? Este talk show nocturno muy popular en los Estados Unidos. Jimmy Kimmel está de vacaciones y pidió a Diego Luna que lo sustituyera. Es uno de los programas más vistos, más exitosos de la televisión en Estados Unidos. Se hace desde Los Ángeles. Ya sabe que hay público ahí, siempre pues dan la bienvenida al programa con un monólogo de comedia y luego hay invitados y hay una banda, etcétera, etcétera. En el caso de Jimmy Kimmel, pues está el famoso Guillermo, ¿no? Este mexicano tan simpático, trabaja con él. Bueno, pues aprovechó Diego Luna para hacer una crítica muy potente dentro del monólogo de apertura en contra de Donald Trump y su política migratoria. En un momento muy complicado para ser migrante en Estados Unidos. Esto fue parte de lo que dijo anoche Diego Luna en la televisión estadounidense, en donde enfatizó que las personas que migran lo hacen porque en sus países de origen no les dieron garantías de seguridad, de salud, de un trabajo honesto, y que los migrantes pagan impuestos, sea cual sea su estatus migratorio, y que es injusto maltratarlos como los está maltratando Donald Trump.
I come from a galaxy far, far away.
Vengo de una galaxia muy, muy lejana llamada México. Pero esta noche quiero hablar de un tema importante que está ocurriendo aquí en Los Ángeles y en todo Estados Unidos, con lo que está pasando en este país con respecto a la inmigración y las políticas autoritarias de Donald Trump. No es cualquier cosa que un mexicano esté conduciendo un programa tan importante. Un movimiento de esta magnitud no es muy natural. No, a menos que algo esté muy mal en el lugar en donde vives. Nadie deja su tierra si no es porque su supervivencia depende de ello. Nadie deja atrás su pasado solo por gusto. Pero ¿saben qué? Toda la gente que conocí compartió una gratitud implícita hacia este país, un país que les abrió las puertas. Este lugar es un ejemplo poderoso de lo que es posible, de lo que se puede lograr cuando anteponemos la empatía primero. Nunca he podido entender completamente cómo alguien como Donald Trump logró alcanzar este nivel de poder. Siempre me ha costado entender cómo su discurso de odio puede arraigarse en su país, cuya naturaleza siempre ha sido acogedora. Hoy muchas personas se sienten perseguidas. Demasiadas personas viven con miedo. Miedo de llevar a sus hijos a las escuelas o de ir a los lugares donde honestamente se ganan la vida. Esa gente son tus vecinos, tus amigos, inmigrantes, y eso es muy injusto. Y déjenme decirles por qué. Las múltiples veces que este país ha tenido que reconstruirse, los inmigrantes siempre estuvieron ahí para sacar las cosas adelante.
Último de sobremesa.
5.
Y es contigo, mi querido Beto Lati, adelante.
Con gusto, Carlos. Buenas tardes. Y en medio de la eliminación tan pronta de Pachuca en el Mundial de Clubes, la derrota primero contra Salzburgo, la derrota después contra Real Madrid, una buena noticia. Y es que estos eventos son grandes vitrinas. Elías Montiel es sin duda una de las mayores joyas del fútbol mexicano. Tiene 19 años, debutó hace 2, ha tomado las riendas del mediocampo del Pachuca, tiene condiciones de juego que no son tan comunes en nuestro fútbol. Generar volumen ofensivo, creación, distribución, dinámica, ver lo que los demás no ven. Y Elías Montiel, al terminar el partido contra Real Madrid del domingo, incluso se le acercó Florentino Pérez. Ya tuvo un partido contra Real Madrid en diciembre, en ese caso la Copa Intercontinental, y ahora tuvo otro más. Pero el Real Madrid no es el que tiene una oferta por él, sino otros equipos europeos, en particular el Ajax. Otras perspectivas que se abren, el fútbol de Portugal con el Braga. Otra más, el Real Oviedo, que ayer contábamos que siendo operado por Grupo Pachuca, siendo propiedad en su mayoría de Grupo Pachuca, pues tiene las llaves para ponerlo ahora en primera división. No obstante, el camino más cercano parece la Eredivisie y el Ajax de Ámsterdam, y creo que sería una gran decisión para Montiel. ¿Por qué razón? Porque esto permite terminar de desarrollarse en un fútbol que tiene esa gran capacidad para desarrollar. Por ahí pasaron en sus inicios Romario, y Ronaldo, y muchos futbolistas más, como algunos mexicanos. Pensemos en el Chucky Lozano, pensemos en Santi Jiménez recientemente. Así que veamos en qué queda esto, y sobre todo que Elías Montiel no ha podido estar en la selección mexicana por el absurdo de que coincidieron este verano Copa Oro y Mundial de Clubes, y la prioridad para la FIFA claramente era Mundial de Clubes, pero que seguramente ya estará en el radar permanentemente de Javier Aguirre, Elías Montiel, para que se aprendan el nombre, 19 añitos y pronto Europa, bueno. Carlos.
Gracias, Beto Lati. Ahí están los cinco de sobremesa. 1:40, le entramos con todo.
Así las cosas.
Vamos a enlazarnos contigo, Verónica Méndez. ¡Ay, los premios! Los consulados de lujo para los priistas que se alinearon y entregaron sus estados a la 4T, Estado de México, Tlaxcala, para morenistas del sexenio pasado. Cuéntanos, Verónica Méndez, adelante.
Imagínate, Carlos, ¿qué han de sentir o qué han de pensar todos estos integrantes del Servicio Exterior de Carrera? Decenas de personas, Carlos, que se preparan toda su vida para representar a México en el exterior, que hacen todo tipo de exámenes, de pruebas, de preparación profesional, y le salen con que, nah, hay que dárselos a los cuates, a los morenistas, a los expriistas y hasta a los militares, Carlos, habráse visto. No tengo conocimiento yo, tendría que meterme a la hemeroteca legislativa, pero en los últimos años no tengo conocimiento de que le hayan dado un cargo diplomático a un militar, así como lo escucha, sí, militares para el servicio diplomático. Hace unos
instantes... ¿Y qué militar? Pues el que encabezó la Guardia Nacional, ¿no?
Ahí va. Hace unos instantes la primera comisión de la Comisión Permanente ha ratificado 10 nombramientos de nuevos cónsules propuestos por la presidenta Claudia Sheinbaum y que contemplan a un general del ejército, a varios expriistas y a varios morenistas. Este es el general, ni más ni menos, que Luis Rodríguez Bucio. ¿Quién es? ¿Quién fue? Bueno, pues fue el primer comandante de la Guardia Nacional, fue subsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. ¿A dónde va? Va a Dallas, Texas. Va a ser el cónsul en Dallas, Texas, Estados Unidos. Y hace un momento, fíjate, Carlos, que me llamó la atención que sale Adán Augusto López corriendo a abrazarlo, a saludarlo, a rendirle honores.
Fue su compañero de gabinete, al que, ¿no?
Al que van a nombrar como cónsul en Dallas, Texas. Compareció, ha sido ratificado, y esto fue lo que dijo el general durante su comparecencia.
El contacto permanente con la comunidad mexicana. Mantener una presencia y cercanía constante con las comunidades mexicanas y no conformarnos con atender a quienes por alguna necesidad asistan a la sede a gestionar los servicios del consulado. La idea es que el consulado vaya más allá de sus funciones normativas y se involucre en las necesidades reales de nuestros connacionales.
Carlos Iriarte Mercado, como cónsul general en Boston, en Massachusetts. ¿Quién fue? Priista y expresidente municipal, ¿de dónde? De Huixquilucan. Marco Augusto Bucio Mujica, ¿para dónde va? Va para Nueva York, exdiputado del PRI y excónsul general en El Paso, Texas. Donaji Alba Arroyo, ¿a dónde va? Va a California, a Carolina del Norte, integrante de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, ¿de qué? De Morena. Marco Antonio Mena Rodríguez, cónsul general en San Francisco, en California. Gobernador de Tlaxcala del 2017 al 2021. Y también fue titular de la Lotería Nacional. Y así, Carlos, 10 nombramientos más que tienen que ver con morenistas.
Sí, creo que hay por ahí dos o tres que son que sí vienen del Servicio Exterior.
Del Servicio Exterior. Pero mira, ahí está también Neftalí Said, quien es el responsable de Jóvenes Construyendo el Futuro. Sí,
¿a él a dónde lo mandaron? ¿De premio San José, no?
A él lo mandaron a San José, California. Claudia Velasco Osorio, como cónsul general en Sao Paulo, Brasil, pero ella sí es de Servicio Exterior, ella sí es de carrera diplomática. También está Iván Roberto Sierra, que sí, se va a Toronto. Él también es de carrera, ¿no? Él también es de carrera diplomática. Julián Díaz de León, cónsul general en Vancouver, también de carrera diplomática. Pero llama la atención ahora hasta un militar de cónsul, Carlos.
Muchas gracias, Verónica Méndez. Cuarto
Buenas tardes.
Pausa, seguimos.
Comunícate al momento. Contacto directo. Opina a través de nuestro WhatsApp en cabina. 5525-690941. 5525-690941. Así las cosas. Con Carlos Loret de Mola.
1:49 PM. Tengo en la línea y le agradezco mucho que nos tome la llamada Mario Di Constanzo. Él fue presidente de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, la CONDUSEF. Gracias y muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Carlos. Un saludo a ti y a todo tu auditorio.
Bueno, ha generado mucha polémica lo que está haciendo el gobierno con respecto de las Afores. A ver, explicado con manzanitas, ¿qué es lo que está haciendo y por qué lo hace?
A ver, qué bueno que lo mencionas. ¿Qué es lo que está haciendo? Está modificando las reglas y los límites de que una persona puede disponer cuando reclama su ayuda o retira de su Afore por concepto de desempleo. Y para ser muy esquemático, hasta antes de la reforma, es decir, hoy todavía, para gozar y tener este ayuda por desempleo, pues tú tienes que tener 46 días sin trabajo, pero además tener 3 años cotizando en las Afores. Si ese es el caso, tú puedes retirar hasta un mes de tu sueldo o de tu último sueldo, digamos, ¿no? Si ganabas 30,000 pesos, bueno, pues tú puedes retirar 30,000 pesos. Y como máximo puedes retirar hasta 84,000 pesos, que son 10 veces el salario mínimo. Esto en cuanto a apoyo por desempleo. Ahora, ¿de qué habla la reforma y qué busca la reforma? La reforma dice, para que ahora pueda retirar por desempleo, vas a requerir igual los 46 días sin trabajo, pero ahora nada más vas a poder retirar el promedio de tu sueldo de las últimas 52 semanas. ¿Qué quiere decir? Que si, por ejemplo, yo el año pasado ganaba 10 pesos, y ahora gano 20, pues en caso de que me corran, pues yo nada más voy a poder retirar el promedio. ¿Qué es el promedio? Pues serían 15 y no los 20 que estoy ganando. Y además, el máximo para retirar no va a ser 84,000 pesos, van a ser 10 sumas que equivalen a 34,000 pesos, porque son sumas mensuales.
Menos de la mitad.
Es exactamente, es decir, en pocas palabras, están limitando hacia abajo, están reduciendo la cantidad que tú puedes disponer en tu apoyo por desempleo. Ahora, yo considero pues que es una mala propuesta y es una mala idea. ¿Por qué? Porque si algo ha caracterizado al gobierno de la 4T desde López Obrador es la poca creación de empleo formal que está habiendo. Si tú comparas el sexenio de Peña con datos del IMSS, ahí se generaron 4.3 millones de empleos. Con López Obrador se generaron apenas 2 millones. ¿Esto quiere decir o cómo se traduce esta falta de empleo formal? Durante la administración de López Obrador, 10.1 millones de trabajadores recurrieron a retirar su apoyo por desempleo. Este año, por ejemplo, se han retirado 740,000 personas, han retirado por este apoyo de desempleo, cuando este año apenas se han creado 133,000 empleos, es decir, se han retirado casi 5 veces más personas han retirado que los empleos generados. Entonces, ¿cómo vas a bajar esta cantidad en una economía y en una situación en donde cada vez pues se generan menos empleos? Desgraciadamente en este país no hay un seguro de desempleo y esto orilla a que los trabajadores pues tengan que recurrir a esto, no obstante que les disminuye su ahorro para el futuro y además pierden semanas de cotización. Lo que debería estar haciendo el gobierno es ver cómo instaura este seguro de desempleo o cómo evita que cuando los trabajadores no tengan empleo, pues pierdan semanas de cotización, porque pues a mí me corrieron, pero tengo que seguir pagando la letra del carro, la renta de la casa, la escuela de los hijos, es decir, los gastos siguen, por eso es que las personas recurren a este retiro. Entonces, en una economía como la que tenemos ahorita y como la que se está perfilando para este año y para el que viene, pues es una muy mala idea porque juega contra los trabajadores.
¿Y por qué lo hace el gobierno, pues, si tiene, si pudiera tener este costo político?
A ver, yo creo que lo hace pues porque el gobierno está quebrado, Carlos, no tiene dinero, ¿no? Tú ve el déficit que tiene.
Le dejó el observador una deuda tremenda y todavía la siguen subiendo, ¿no?
Exactamente, ve el costo financiero de la deuda, ve lo que están costando en subsidios pues los proyectos fracasados, porque los proyectos fracasados no solamente costaron 3 o 4 veces lo que tenía presupuestado, sino que hoy se les tiene que subsidiar. Ahí está el AIFA, ahí está el Tren Maya, ahí está CFE, ahí está Pemex. Si nosotros juntamos lo que pierden diariamente estos negocios, estos proyectos fracasados, y lo multiplicamos por un año, es $1 billón lo que están perdiendo al año estos proyectos fracasados. Y en cambio, pues hay una demanda de empleo. Es falso esto que dice el gobierno, que el desempleo está en sus mínimos. El desempleo está en sus mínimos porque para el INEGI, si tú tuviste empleo una semana, una hora en una semana, ya no eres desempleado. Entonces, pues por eso están diciendo que el desempleo ha bajado, porque si le pregunta a una persona, oiga, ¿usted trabajó al menos una hora durante la última semana? Sí, claro, sí trabajé porque estuve lavando carros, y no lo digo en sentido peyorativo, ¿sí? Pero entonces ya no eres desempleado.
Es un trabajo temporal.
Así es, ¿no? Pero si vemos los trabajos formales, bueno, más de la mitad de la población que trabaja lo hace de manera informal. Entonces imagínate si en esta crisis, porque hay una crisis de empleo, este año se han generado 60% menos empleos formales que el año pasado. Y el año pasado fue un año muy malo para el empleo, porque de acuerdo al IMSS nada más se generaron 213,000 empleos en todo 2024. Entonces, si no estás generando empleos formales, no le estás permitiendo al trabajador que maximice, digamos, lo que retira, pues entonces quien pega es, le estás pegando al bolsillo de los desempleados, cuando deberías de estar pensando en cómo los ayudas a que no pierdan semanas cotizadas. La oposición planteó en años anteriores la posibilidad de un seguro de desempleo. Todo esto se les olvida. ¿Y por qué? Pues porque la verdad es que no tienen dinero, el gobierno está quebrado. A duras penas ahí van correteando el pago de los programas sociales. Tú has visto que últimamente pues, se han modificado los horarios, los periodos para pagar la pensión de adultos mayores. Ahí los tienes haciendo colas o venga y regrese. Ahora resulta que si tu apellido va con Z, pues te mandan hasta el final de la fila. Vaya. Hay una crisis, sí es cierto, de liquidez en el gobierno, pues por los gastos excesivos. ¿De qué sirve que presuman su recaudación muy alta si gastan el triple?
Mario Di Constanzo, gracias por estos minutos para W Radio. Muy buenas tardes.
Al contrario, muy buenas tardes. Un saludo a ti y a todo tu auditorio, Carlos.
Hasta luego. 3 para las 2.
Comunícate al momento. Contacto directo. Opina a través de nuestro WhatsApp en cabina. 55-25-69-09-41. 55-25-69-09-41. Así las cosas. Con Carlos Loret de Mola. Historias de la 2T.
My life was saved for a reason.
La segunda de Trump.
I was saved by God to make America great again.
Está en la línea Marwan Soto Antaki, escritor, analista, experto en temas de Medio Oriente. Marwan, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
Querido Carlos, muy buena tarde.
¿Sientes que se está respetando en la medida de lo que es respetar en Medio Oriente una tregua? ¿Este cese al fuego?
No. Sí, básicamente no. Y tampoco estoy tan seguro de que el cese al fuego, que obviamente esperamos que conceptualmente funcione, que se tranquilice, que despresurice las cosas, nos lleve a algo más allá que desafortunadamente la momentánea tranquilidad, que sí está en cierta manera, pero no del todo. ¿Por qué? Ahora en la entrada con el audio de Donald Trump, resulta que es como la misma postura mesiánica que pueden tener Jamenei o Netanyahu. Y eso nos lleva a algunas de las posiciones en las que está la región a partir de este supuesto cese al fuego, esperemos si un cese al fuego, para ponerlo en términos un poco más optimistas, ¿no? Desde el principio, claramente, las distintas partes empezaron con declaraciones escépticas. El ministro de Relaciones Exteriores iraní negó su existencia. La oficina del primer ministro Netanyahu le solicitó a sus funcionarios, al parecer, que no dieran ninguna declaración. Siguió el intercambio de misiles, ha seguido el intercambio de misiles. Y llegamos al punto en el que el presidente de Estados Unidos da hoy una declaración diciendo que no tienen la fucking idea de qué es lo que están haciendo, y usa la palabra y demás, ¿no? ¿Por qué? Porque al final aquí estamos teniendo no solamente el espíritu mesiánico, sino también algo que proviene de un nivel de ego como el de Donald Trump, que aunque suene raro, Medio Oriente y sus conflictos, particularmente Irán e Israel, son incluso más grandes que el ego de Trump. Hemos en las últimas horas sabido que lo que ya desde ayer se comentaba, que el uranio enriquecido está desaparecido. Sí. Que es muy probable, y ya New York Times tiene un reporte de esto, que insisto, ya se había empezado a hablar de esto desde ayer, que las instalaciones, las tres instalaciones que fueron bombardeadas, no sufrieron necesariamente un daño tan considerable, y que en realidad se estaría hablando de un retraso de meses, no necesariamente de una eliminación del programa atómico.
Sí, que en esta primera evaluación que se ha hecho, que no dieron en el blanco, en pocas palabras, que retrasan meses el programa nuclear, pero que no lo anulan, no lo aniquilan, como ha dicho Trump. Pero la vocera de Trump y el secretario de la defensa de Trump, confrontados con esta versión, dicen que no es cierto, que están tratando de minimizar el éxito brutal que tuvo Trump, y que claro que está obliterado, ¿no? Desaparecido el programa nuclear iraní.
Lo cual se presta complicado porque ya se había dicho desde hace ya un buen tiempo, incluso por las mismas declaraciones de Teherán, que había sí efectivamente una cuarta instalación atómica que todavía no había sido supervisada de ninguna forma por la Agencia Atómica Internacional. Y a la hora de que uno de los ataques a una de estas instalaciones se hace con otro tipo de armamento, no las bombas de penetración, sino con los Tomahawk desde los submarinos, y se empieza a decir que en realidad eso se daba porque ya había conocimiento de que el material atómico se había trasladado al sistema de túneles de esa otra instalación, pues resulta que en realidad lo que sí tenemos ahora es una declaración triunfalista de absolutamente todos. Por un lado, estas que dices de el gobierno de Estados Unidos, por otro lado, el de Irán, que dice que al final ellos van a seguir y que todo está en orden y que solo los retrasan y que se han opuesto al régimen sionista. Luego, por otro lado, tenemos al gobierno de Netanyahu diciendo que ya tuvieron la mayor victoria que se había logrado sobre el régimen de los ayatolás, sobre el programa atómico. Y resulta complicado cuando todo mundo está contento y todo mundo está triunfalista. Resulta complicado pensar que hay algo que obedezca a esas mismas declaraciones, ¿no? ¿Dónde estamos? Estamos en un lugar donde sí, la fragilidad de este cese al fuego es inmensa. Tendrá porque no hay mucho conocimiento sobre cuáles son las condiciones del cese al fuego. Todos los ceses al fuego tienen que tener condiciones. Y aquí, salvo la hora que se dio ayer y demás, no tenemos mucho más cosas. Ha habido ciertos rumores de, al menos en los medios de la zona, donde al parecer Irán aceptaba a partir de que esto le permitiese reincorporar a las pláticas de este acuerdo nuclear, lo cual de entrada implicaría que hay un programa nuclear, ¿no? de entrada, ¿no? ¿No? Pero tampoco hay mucha información más allá de lo que puso Trump en sus redes sociales. Y sí, la aceptación al final por parte de ambos gobiernos, ambos también regañados por el mismo presidente Trump. De manera que las pinzas en las que esto se sostiene pues son muy, muy frágiles, pues, ¿no? ¿Qué sí ha cambiado? Ya que sigue al parecer el programa atómico, siguen las intenciones de Irán hacia Israel, siguen las intenciones de Israel hacia Irán y el régimen de los ayatolás, solo que ahora se incorporó a la conversación pública el cambio de régimen, es la misma que Trump ha cambiado un día sí y un día no. Estamos un poco en la casilla número uno, en la casilla de salida de hace una semana y media, solo que sí con una condición de fragilidad en el país y los humores al final cada vez más delgados, ¿no?
¿Se llevó la peor parte Irán?
En términos prácticos, sí, sí se llevó la peor parte, no solo porque sí hubo efectivamente un daño a las instalaciones atómicas, así haya sido solo de meses el retraso, que eso se tendrá que confirmar eventualmente. Tampoco es que haya muchos elementos para confirmarlo, ¿no? Sí, sí, tiene efectivamente daño a las instalaciones atómicas, las plataformas de defensa antiaérea están dañadas, han perdido a muchos de sus miembros de las Guardias Revolucionarias de las fuerzas Quds. Al parecer se había dicho que incluso había asesinado el sucesor de Qasem Soleimani. Ya hay algunas vistas donde hasta ahora, con la información que hay, parece que sobrevivió los ataques. Entonces, al menos esa todavía la tienen. Pero sí, claramente hay no solamente las pérdidas, llamémosles materiales, de su propia cúpula, las vidas, que tendría que ser lo que más nos importa, sino que un sentimiento de fragilidad a partir, qué sé yo, de la paranoia en la que está el Ayatollah Khamenei, del que nadie sabe dónde se encuentra, bueno, para ser Trump sí, pero se sabe ya que no se está comunicando, que hay un nivel de desconfianza en general, porque nada de esta operación se hubiera dado sin una altísima penetración por parte de Israel, que ya exhibió el nivel de penetración que tiene el Estado iraní. Y esta era como que la noticia de hace una semana, que sigue dando sigue teniendo consecuencias, porque nada de esto, que empieza el 12 de este mes, se hubiera dado sin una inmensa, en verdad, inmensa penetración de Israel sobre Irán. Y eso ha permitido que se tenga un nivel de desconfianza de absolutamente todo el interior de un régimen cuya gran virtud había sido, él, para sus propios intereses, obviamente, su capacidad de supervivencia. Y bajo esa capacidad de supervivencia es también que han estado dispuestos a tomar como saldada, al menos en una primera etapa, las cuentas con un bombardeo que sí cae dentro de lo simbólico a la base de Estados Unidos en Qatar, como en 2020, cuando bombardearon una base de Estados Unidos en Irak tras el asesinato de Qasem Soleimani. Entonces, dentro de todo, estamos en el mismo guión, pero con un contexto un poco distinto, y lo distinto es que es más frágil.
Manuel Soto Antaki, gracias por estos minutos para W Radio. Qué gusto saludarte.
Gracias, abrazo fuerte.
Hasta luego, 2-12.
El deporte desde todos los ángulos. El balón como brújula para recorrer el mundo y entenderlo mejor. Soy Alberto Lati, periodista y escritor.
Latitudes, con Alberto Lati. En Así las Cosas.
Arráncate, querido Beto.
Con gusto, Carlos. El Mundial de Clubes y los primeros fracasos, las primeras decepciones, los primeros cuadros europeos que quedan fuera. Por un lado, el Porto de Martín Anselmi. ¿Quién iba a predecir un devenir tan negativo de un tipo que, hay que dejar las cosas claras, puede ser muy desagradable cómo se fue y cómo se dio su ruptura con Cruz Azul a medio torneo? Pero Anselmi demostró que es un gran entrenador, y en el Porto simplemente todo ha sido fracaso. Queda fuera el conjunto portugués en la fase de grupos con apenas 2 puntos. Palmeiras termina como líder, logró sacar el empate al Inter de Miami. Luis Suárez, el uruguayo, el veterano, se ve pesado, se ve que le cuesta, pero cuando tiene una, sigue teniendo el don de la definición. Ayer hace un recorte y define, recordándonos por algún momento, al mejor de los Luis Suárez con la selección uruguaya, con el Barcelona, con el Liverpool. Y ayer Luis volvió a anotar. No obstante, el Palmeiras despertó y manda al Inter al segundo sitio. ¿Cómo quedan los cruces, los primeros confirmados para octavos de final? Palmeiras va contra Botafogo, equipo paulista contra equipo carioca, al tiempo que el Inter de Miami va contra el Paris Saint-Germain, sí, Lionel Messi contra el equipo contra por el que pasó. Exactamente, pasó ganando ligas, pero no logrando la meta que ya después sí ha logrado el París, de conquistar la Champions con Luis Enrique. También se va a reencontrar con el entrenador, quien lo dirigiera precisamente en el Barcelona, Lionel Messi. Y en cuanto al Atlético de Madrid, es la segunda decepción porque también queda fuera. No le alcanzó la diferencia de goles en su victoria frente a Botafogo ayer para avanzar. En este momento, Bayern Múnich está cayendo 1-0 a manos del Benfica. Empezó con muchos suplentes dando descansos, mientras que Boca está derrotando 1-0 al Auckland City. Tienen que cambiar mucho las cosas, haber goleada de Boca y que Bayern voltee contra Benfica para que el cuadro ceneice, para que el cuadro bonaerense se meta. Así que también el Boca estaría quedando fuera. Más tarde, la resolución del grupo de Flamengo y Chelsea, pendientes de ver cómo termina de darse este sector. Los Ángeles enfrenta a Flamengo, el Esperanza de Túnez va frente al Chelsea y para mañana, evidentemente, la actividad de Rayados. ¿Qué problema hay con lo de Rayados, Carlos? Y hablaremos de eso a profundidad en breve en Claro Sports aquí en W a partir de las 3 de la tarde. La resolución por diferencia de goles. Normalmente en los torneos, está claro, pues son los goles totales, a manera que está en tus manos en tu último partido, si metes 2, si metes 3, si metes 4, si quiméricamente tienes que meter 12, pues está en tus manos. En este caso no, porque si por ahí se arreglaran Inter y River para empatar a 2, no importa por cuánto derrote Rayados al Urawa japonés. Me explico. Hay una resolución solo con la diferencia de goles entre los equipos empatados. Y si Monterrey ganara, Inter y River empataran, quedarán con igualdad de puntos y con ese 2x2 no importaría lo que Rayados hiciera y quedaría fuera. Quiero pensar que no termine negociándose ese marcador, pero Rayados está pues expuesto a esa circunstancia. Veremos cómo se da para mañana el turno de Rayados, porque Pachuca pues ya está eliminado de inmediato. Todo esto con el Mundial de Clubes, en el que, por cierto, Kylian Mbappé sigue siendo seria duda para jugar con el Real Madrid. Ya se perdió los primeros 2 partidos por el problema gastrointestinal que incluso lo llevó a una clínica a ser internado para tratamiento. Carlos, este fin de semana, en una pelea de box, que yo no sé si decir pelea de box o circo o es lo que hay y resignarnos. Jake Paul, el youtuber, un personaje que ha tomado una fama tremenda y que ya enfrentó a Mike Tyson. Lo que hace falta para haber hecho que el pionero y gigante del streaming Netflix haya visto colapsada su plataforma, ¿no? Pues Tyson contra Jake Paul la colapsaron. Y ahora el sábado se enfrenta a Julio César Chávez Jr., el hijo de la leyenda que tuvo momentos en los que prometía mucho y que luego se fue quedando y se fue perdiendo y con mucho esfuerzo, levantándose no solo de ese mal momento, también de vicios, con mucho mérito, dejándolos atrás. Ahora JC Jr. va contra Jake Paul. Pues es que yo no sé cómo llamarle, pero sí tiene mucho de circo. Si uno piensa que es un boxeador profesional enfrentándose a un youtuber, lo lógico sería que Julio ganara tranquilamente. Aunque ya la lógica no le entendemos nada, porque igual contra Tyson, ya muy veterano y que tuvo problemas cardíacos severos poco antes de la pelea, Jake Paul terminó ganando. La última, y me parece muy relevante, Carlos. El Olympique de Lyon, ese equipo que en los primeros 2000 ganara 7 títulos de liga consecutivos en Francia, ha sido descendido por deudas. Allá no se tocan el corazón y no importa la trascendencia y no importa que es de los equipos que suele llenar constantemente su estadio. Si los números no cuadran, hay un descenso. Por supuesto, apelarán, pero de momento todo hace indicar que con todo y que terminaron en la parte alta de la tabla la última campaña, tendrán que ser descendidos, como en su momento le pasó, por ejemplo, al Glasgow Rangers de Escocia y como en su momento le ha pasado a muchos clubes que si los números no cuadran, son descendidos. Qué diferente, ¿no? En otros países maquillamos cifras y todo sigue hacia adelante, Carlos.
Gracias, Beto Lati, un abrazo.
Un placer, saludos.
Hasta luego, 2:19.
Comunícate al momento. Contacto directo. Opina a través de nuestro WhatsApp en cabina. 55-25-69-09-41. 55-25-69-41. Así las cosas. Con Carlos Loret de Mola.
Soy Javier Garza. Y en este espacio vamos a tener un enfoque fresco y original de los temas más importantes.
Análisis. Con Javier Garza, en Así las cosas.
Querido Javier, ¿qué tema nos pones sobre la mesa? Qué gusto saludarte.
¿Qué tal, Carlos? Buenas tardes. Pues los últimos intentos que podemos ver algo así como globos de prueba para la censura que está intentando la 4T, lo hemos leído en casos aislados, pero creo que ya tenemos suficientes episodios o suficientes casos como para ver un común denominador. La ley en Puebla, por ejemplo, o en Sinaloa, una iniciativa en los congresos locales que hablan de penar, de penalizar la violencia digital, ¿no? Que también lo ponen en términos muy vagos y muy abstractos, ¿no? Contra personas que injurien o calumnien o difamen a alguien vía redes sociales, que pudieran entonces ser objetos de alguna persecución judicial o de algún tipo de sanción. Lo hemos visto también con algunas resoluciones del Tribunal Electoral, como esta muy polémica contra una ciudadana de Sonora que simplemente estaba expresando una opinión sobre una candidata. Se estaba refiriendo a ella como esposa del presidente de la Cámara de Diputados, de Sergio Gutiérrez Luna, lo cual es un hecho objetivo, ¿no? La candidata alude violencia política de género y el Tribunal Electoral le da la razón, ¿no? Lo vemos también con una resolución judicial para cerrar un medio informativo en Campeche. Entonces lo estamos viendo en diferentes arenas. En la arena legislativa, por ejemplo, con los congresos de Pueblo de Sinaloa, en la arena judicial, con estos fallos del Tribunal Electoral, en donde podemos, por ahora, Carlos, al menos con mi hipótesis, concluir que en la 4T estaría lanzando especies de globos de prueba a ver qué tanto puede esto realmente avanzar, y lo están haciendo a través de instancias locales, ¿no?
Que hay un denominador común ahora que hablas de estos globos de prueba. Cuando la presidenta saca la que se llamó la ley censura, ¿no? Se va a fondo, ¿no? Y le da al gobierno el derecho de cancelar redes sociales, cancelar plataformas digitales, apagar YouTube. Y luego dice, no, eso no es lo que queremos. A ver, si se quiere que se corrija. Luego, lo de Puebla es igualito, ¿no? Se dice, prohibido decir cualquier señalamiento. Y dice la presidenta, no, bueno, a ver, si quieren quitamos a los funcionarios públicos y que a los funcionarios públicos sí se puede decir todo, no ese es el objetivo. O sea, como que se van a fondo y lo tira la piedra y esconden la mano, ¿no? Parece ser como que el denominador común.
Exacto, o en otro coloquialismo te diría que a ver si pega, ¿no? A ver si el chicle pega. Lo lanzan.
Exacto.
Y si ven que hay una polémica, si ven que hay una reacción en contra, bueno, entonces se retiran y entonces se pintan como una especie de pátina de demócratas, ¿no? Diciendo, bueno, nada más estábamos haciendo una propuesta, pero si no les gusta la retiramos. Sin embargo, traen aquí varias cosas escondidas. Ahorita que mencionas, por ejemplo, la ley de plataformas digitales, lo que se retiró fue solamente el artículo que le daba al gobierno la facultad de apagar internet, por así decirlo, ¿no? De hacer lo que se le llama un apagón digital, que es la medida más extrema, es la medida que estamos viendo o que hemos visto en regímenes autoritarios, en El Salvador o en Irán, por ejemplo, que le da al gobierno la facultad, o en Venezuela, la facultad de bajarle el switch a todo el internet. Pero la ley mantiene todavía distintas provisiones que hacen posible eso, pero en casos mucho más específicos, ¿no? A lo mejor no un apagón generalizado, pero sí sancionar una plataforma, o sancionar un medio, o sancionar a un ciudadano, por ejemplo, ¿no? Lo cual eso, pues, te permite hacerlo en casos individuales que en lo agregado, pues, equivale a lo mismo, ¿no? Equivale a intentos de censura. Entonces, lo que hemos estado viendo, esto viene desde el sexenio de Andrés Manuel López Obrador. Lo están intentando de qué manera se puede controlar la información que circula en el espectro, ¿no? En la opinión pública, en la arena pública, por así decirlo. Lo que pasa es que en México hemos construido a lo largo del tiempo una serie de instituciones que tampoco no es muy fácil desmontar, ¿no? Entonces, estarían intentando ver de qué manera se pueden empezar a quitar o a modificar piezas, y lo hacen con una especie de barniz democrático. La presidenta decía, por ejemplo, en la mañanera, decía, ¿en qué otro país del mundo los concesionarios de las televisoras critican todos los días al gobierno?
Una televisora, dice, ¿no? Que se refiere, obviamente, a TV Azteca, ¿no?
Pero lo quería decir, o lo quería presentar como si México fuera un caso excepcional en donde una empresa que se beneficia de una concesión del Estado tiene la capacidad de criticar al gobierno cuando
que prenda la tele en Estados Unidos, ¿no?
Europa y en Asia, ¿no?
Y hay un proceso del gobierno contra TV Azteca para quitar, entre otras cosas, pues el equivalente de dinero como para quitarle TV Azteca. O sea, es decir, a ver cuánto tiempo dura así en esta línea editorial dura que adoptó TV Azteca de un par de años para acá, ¿no?
pero queriéndolo pintar como que el gobierno es generoso al darle una concesión, ¿no? Cuando la realidad es que en todo el mundo el espectro radioeléctrico es controlado por el Estado, como debe de ser, ¿no? Que tiene que haber una entidad que controle el espectro, ¿no? Y que controle las frecuencias. Y en todo el mundo, o por lo menos en todas las democracias funcionales, el Estado da a particulares una concesión para que la exploten, como aquí ha ocurrido en México a lo largo de 100 años, ¿no? Desde la radio y después con la televisión, ¿no? Pero la presidenta lo quiere aparentar como que México es un país excepcional porque eso ocurre aquí. Pues en Estados Unidos las grandes cadenas, ¿no? ABC, NBC, son concesiones del Estado, ¿no? Y en España la televisión privada, y en Francia la televisión privada, y en Canadá y Colombia y Chile, o el país que tú me quieras decir, sucede exactamente lo mismo. Entonces lo está queriendo pintar como una especie de acción democrática, ¿no? Porque están buscando que el pueblo es el que tenga la capacidad de decidir, cuando la realidad es que le deja unos cuantos, llámese diputados locales, gobernadores o jueces, la facultad de decidir qué se puede discutir en la arena pública y qué no. Hasta ahora han estado encontrándose las resistencias, pero lo preocupante es que si siguen avanzando en estas intentonas, puede que las resistencias empiecen a ceder.
Ahora, en un día como hoy, en donde cumpleaños de la presidenta Sheinbaum, vimos en la mañanera un despliegue. Una cosa es felicitar a la presidenta en su cumpleaños, que por supuesto que sí, y otra cosa es este desplante de adulación de reporteros llevándole regalos, ofrendas a la presidenta, sumado a lo que sacaba el otro día Animal Político, de que de los 15 medios de comunicación que más reciben la oportunidad de hacer preguntas en la mañanera, 14 son del gobierno o están totalmente alineados al gobierno. Mientras tienes procesos penales contra periodistas, ataques, investigaciones, hostigamientos, insultos, WIF, Fiscalía General de la República, y luego tienes un montón de contratos a los medios afines, no de publicidad, no, de los otros negocios, de los dueños de los medios para mantenerlos tranquilitos. O sea, es un modelo súper amplio para que se calle la verdad, o sea, para que decir la verdad cueste demasiado trabajo y se vaya extinguiendo la crítica, ¿no?
Sí, Carlos, efectivamente, pero lo curioso de todo esto es que no es un modelo nuevo. Esto que estás discutiendo y comentando, por ejemplo, sobre los reporteros adulando al presidente, pues era lo que veíamos, bueno, tú y yo no, pero lo podemos leer en los libros de historia, que ocurría con los periodistas que cubrían, por ejemplo, la fuente presidencial en la década de los 50, ¿no? O en los 60, cuando, por ejemplo, el gobierno festejaba el 6 de junio, el Día de la Libertad de Expresión, y el evento se convertía en un besamanos de los directores de los periódicos principales al presidente de la República en turno. Lo que pasa es que antes lo veíamos con un puñado de medios, que eran lo que existía porque era un universo mucho más limitado. Ahorita lo vemos con periódicos, con estaciones de televisión, de radio, y luego lo vemos con portales informativos, y luego lo vemos con individuales, canales individuales de YouTube o de Facebook o de lo que tú quieras. Entonces, el universo se amplió, pero en el fondo, digamos que es lo mismo, ¿no? Es el regreso a una cultura política autoritaria que habíamos superado a partir de la década de los 80s y que se fueron construyendo también espacios de prensa libre, que ahorita obviamente al gobierno no le gustan, que paradójicamente la 4T utilizó para llegar al poder, porque la 4T nunca hubiera llegado al poder si no hubiera sido por el periodismo independiente, y que ahora pues obviamente ya no les gusta, ¿no? Porque ya están del otro lado, ya están siendo sujetos a la misma crítica que antes se hacía de Peña Nieto, de Calderón o de Fox, y que les benefició en su momento. Pero en el fondo la semilla es la misma, la semilla es la de una cultura profundamente autoritaria. Entonces vemos también que estos casos individuales, ya agarrándose de diferentes conceptos como este de la violencia política o la violencia política de género, que son demasiado vagos. Yo no sé, por ejemplo, si a la esposa del expresidente López Obrador, Beatriz Gutiérrez Müller, la vayan a acusar de violencia política de género por el tuit que acaba de publicar hace rato, cuando en un desliz dice que a la presidenta Sheinbaum no le sobra inteligencia, ¿sí? O sea, eso está para que alguien la demande por violencia política de género, ¿no?
Oye, qué oso.
Sí.
No.
Pero por eso están demandando, por ejemplo, a una ciudadana que simplemente dijo que una candidata era esposa de un diputado, ¿no?
Sí. Son tiempos muy prósperos para la censura. Qué cosa. Te mando un abrazo, totalmente. Javier.
Igualmente, Carlos, buenas tardes.
Javier Garza, analista de este programa.
Comunícate al momento. Contacto directo. Opina a través de nuestro WhatsApp en cabina. 5525-690941. 5525-690941. Así las cosas. Con Carlos Loret de Mola.
Vamos a quitarnos la mirada del ombligo, vamos a hablar de algunos de los temas que están en el tablero de la geopolítica internacional y se reflejan en las portadas de los diarios más importantes del mundo. Vamos a volar a Asia, porque hay varias noticias de Asia que merecen la pena. En Japón, una superstición, una profecía, que salió en una de las más populares mangas, ¿no? Estos libros de cómic japoneses, está generando una caída en el turismo. Sí, hay una manga en Japón que se llama El futuro que yo vi, autor Ryo Tatsuki. Y en su versión original de 1999, esta manga decía que ocurriría un gran desastre en Japón en marzo de 2011. Y resulta que en marzo del 2011 hubo un triple desastre en la región de Tohoku, en Japón. Un terremoto, un tsunami y una crisis nuclear, porque la planta nuclear de Fukushima empezó a derretirse. En 2021, una versión actualizada de este cómic, de esta manga, dijo que la verdadera catástrofe real vendría en julio de 2025. ¿Qué está pasando? Que la gente no quiere viajar. Porque ya no quiere a Japón, porque dicen, le creen a la manga, ¿no? Entonces el gobierno japonés se están rascando la cabeza porque no saben cómo apagar estos rumores y detener el pánico. Déjame me salto de ahí a China, en donde aparece un reportaje muy extenso en el New York Times sobre cómo esta ruta a la prosperidad que se prometió por parte del régimen chino a las juventudes chinas a través del trabajo duro, que le digo duro, durísimo, y de la educación dura, durísima. Ya ve que allá la educación dura muchísimas más horas. Los niños, bueno, uno los ve como no, parecen no disfrutar la escuela, sino sufrir la escuela. Y del trabajo, ¿qué le digo, no? Horarios laborales atroces. Algo que en Occidente sencillamente no entendemos. Bueno, ellos lo han empujado. Y lo que se prometió es una ruta a la prosperidad a través de ese trabajo duro y de esa educación entregada. Y lo que refleja este reportaje es que toda la generación joven está desilusionada porque la dictadura china, que ahora hay muchos que dicen que no es dictadura. ¡Ah, mira! Increíble, ¿no? La manipulación. Pero bueno, tiene barreras al crecimiento que ya topó. A ver, hemos hablado de cómo hay riesgo de recesión en China y la preocupación mundial por eso, de cómo hay descontento social en China, de cómo han quebrado algunas de las grandes compañías de bienes raíces y de infraestructura chinas que eran pues el puntal, el motor principal del desarrollo, ¿no? La construcción, cómo hay ciudades enteras absolutamente deshabitadas en China porque no hay gente para llenarlas, porque la economía no creció a la velocidad que se imaginaron que iba a crecer. Fíjese que paralelamente el propio New York Times hace unos días publicó que desde que empezó la guerra en Ucrania, los analistas han monitoreado una serie de intrusiones de China hacia Rusia, hackers, ¿no? Oiga, pero es que China y Rusia son aliados. Pues dicen. Oiga, pero es que Xi Jinping y Putin se han visto, y esto es literal, más de 40 veces. Pues dicen. Pero China ha hackeado a Rusia con todo y que se considera su aliado. ¿Con el objetivo de qué? De robar información sobre armamento y estrategias de guerra. Y eso está sucediendo en China. Ya que hablamos de hackers, dos notas. La primera aparece en el Wall Street Journal y me dio mucha risa porque enojados, los ciberespecialistas dedicados a los temas de seguridad y de atacar a los hackers se quejan en esta pieza del Wall Street Journal de que los hackers se ponen nombres muy tiernos, ¿no? Y hablan, por ejemplo, de uno que se llama el el osito no sé qué, y el... Digo, ¿cómo que el osito? Esto no es nada tierno. O sea, como que quisieran ver que sus enemigos se llamaran el Vengador de no sé qué, Anónimo, ¿no? No, y resulta que cada vez los hackers se ponen nombres digitales, ¿no? Nombres de usuario, mucho más tiernos. Y eso tiene enojada a la comunidad de inteligencia que se dedica a combatirlos. Bueno, me parece anecdótico, pero divertido. Hay una pieza en el New York Times sobre cómo los hackers en los meses recientes se han aprovechado de las áreas de soporte tecnológico de las empresas para penetrar a las empresas. ¿Y cómo? Pues resulta que las empresas, para abaratar costos, muchas veces subcontratan a compañías que están a miles de kilómetros de distancia, pero que les cobran más barato, para darles el soporte técnico. Y entonces lo que hacen los hackers es hacerse pasar por los altos ejecutivos de esas empresas para obligar a que, un poco presionados, porque ahí te está hablando el jefe, los encargados de soporte técnico les den las claves o les permitan saltarse el código de doble autentificación, etcétera, etcétera. Y así es como los hackers han logrado penetrar los sistemas de compañías de muchísima importancia. Por ejemplo, hablan de las británicas Harrods, ¿no? La legendaria tienda, ¿no? de Gran Bretaña, Marks and Spencer, etcétera, etcétera, y otras más, tanto de Gran Bretaña como de los Estados Unidos. No tan lejos de ahí, en Pakistán, pues este gobierno solía ser un crítico feroz de Estados Unidos por el uso de drones en el campo de batalla. Y como muchas veces esos drones mataban a gente inocente, decían que no eran armas confiables, que la despersonalización, que la automatización, que las bajas colaterales. Bueno, pues ¿qué cree? Que ya trae Pakistán una campaña de drones. ¿Para qué? Como instrumento de guerra para atacar a las guerrillas dentro de su país que ellos dicen que asociadas muchas de ellas con India están tratando de minar al gobierno. ¿Cambiaron de opinión? Fíjese que en Gran Bretaña, lo destaca el Washington Post, se aventaron 4 horas de debate en la Cámara de los Comunes, la Cámara Baja de Gran Bretaña, para apenas lograr que se aprobara una nueva ley que legaliza la muerte asistida, tanto en Inglaterra como en Gales. Una ley que había estado congelada durante muchísimo tiempo y a la que ya se le dio luz verde en el Parlamento británico, y esto seguramente puede generar un efecto de contagio en distintas naciones del mundo. Hago escala en un tema tecnológico para que no se nos vaya a ir reportarlo. Tesla ya debutó su servicio de taxis robots, los robotaxis, como les dicen, y se estrenó en Austin. Fue noticia de prácticamente todos los periódicos de los Estados Unidos. A ver cómo le va. Se supone que tiene monitores de seguridad. Va a tener muchísimas más restricciones de esta autonomía total que se había prometido. Es una base muy limitada, pero ya están funcionando los robotaxis de Tesla. Y cierro con una del Wall Street Journal, en donde se habla de la queja por la gente que no se quita los AirPods. Y cuentan cómo se ha vuelto ya una especie de adicción y que interactuar con la gente que tiene los AirPods, los audífonos pequeñitos estos de Apple puestos, se vuelve una experiencia verdaderamente incómoda. Y platica la historia, por ejemplo, de un doctor que llega y resulta que recibe al paciente y le está haciendo preguntas y le está diciendo cosas y siente como que el paciente está ido porque trae los AirPods puestos. ¿Hacia dónde van estas tendencias, no? Y con esto nos quitamos la mirada del ombligo.
Estás escuchando Así las cosas con Carlos Loret de Mola por W.
El resumen de lo que tenemos justo en este momento. Arely Paz, vamos contigo.
Esto es Noticias W
en Así las cosas.
2:48 PM, la DEA reveló durante un juicio de Rubén Oseguera el Menchito que sus agentes informantes fueron vigilados por el cártel Jalisco Nueva Generación en lo que consideran una infiltración a gran escala con organizaciones criminales transnacionales. El agente de la DEA, Matthew Allen, compareció este martes y recalcó que Estados Unidos se enfrenta a un cártel paramilitar dispuesto a asesinar a familias y vigilar a personal en su propio país.
During the trial of Menchito, son of CJNG's top leader, cartel operatives were caught surveilling DEA agents.
Durante el juicio del Menchito, el hijo del máximo líder del cártel Jalisco Nueva Generación, se descubrió que miembros del cártel vigilaban agentes e informantes de la DEA aquí mismo en Washington. Como resultado directo de la captura y procesamiento del Menchito, del cártel Jalisco contraatacó a México, disparando contra la esposa y asesinando a una hija de un informante, además de asesinar a un soldado del ejército mexicano, así lo informó. Fueron identificados los músicos del grupo Fugitivos, quienes pues fueron secuestrados y luego asesinados. Carlos Manuel Ujares, muy buena tarde, ¿cómo estás?
Arely, buenas tardes. Justo el fiscal general de Tamaulipas, Irma Ríos Mojica, dio una conferencia de prensa y dijo que, bueno, 3 de los 5 integrantes del grupo Fugitivo fueron identificados vía pruebas de ADN y dio un relato de todo lo que sucedió a partir de que fueron privados de la libertad antes de ir a un trabajo, a un evento que se habían contratado. Mencionó que fueron cremados en un horno de una ladrillera y bueno, después las pruebas periciales fueron llevadas a laboratorios de la Fiscalía General de la República, en lo cual se confirmó la identidad de 3 personas y siguen en análisis los demás restos para dar y confirmar si son las otras 2 personas de los 5 integrantes de este grupo musical.
Muchísimas gracias, Carlos.
A ti, Arely, buenas tardes.
Esta información justo por las denuncias que habían hecho los familiares acerca de que no tenían confirmación de que fueran, bueno, pues sus hijos, sus sobrinos y sus familiares precisamente después de este asesinato. Sigue el paro de labores en el Poder Judicial de la Ciudad de México. Víctor Sandoval, muy buena tarde. Cuéntanos cómo vamos.
Sí, se nos está informando ver ya minutos de que salga esta comisión que ingresó desde las 10 de la mañana, que no hay acuerdos y que será el día de mañana que continúen entre autoridades del gobierno central, el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Rafael Guerra, y la comisión de los representantes de las diferentes secciones de juicios orales, familiares, civiles y penales, para ver si llega a un acuerdo. Ellos insisten en que tiene que ser un aumento salarial del 10% para poder negociar.
Se nos presentó una propuesta de gobierno, se le comunicó a la base trabajadora, pero no la aceptaron, entonces vamos a trabajar en un ajuste.
¿Ya no ha habido algún ofrecimiento que convenza a la base trabajadora?
No. Estamos igual en números en ceros, entonces obviamente la gente no tiene la certeza de si efectivamente se nos proporcionaría un incremento del que ya se nos dio o una cantidad específica en el bono que ofrecían.
¿Qué bono les ofrecen?
Nos ofrecían el pago de un bono en diciembre de este año, pero que está condicionado a checar si en el mismo presupuesto del tribunal que ya tiene hay un ahorro para de esas cantidades poder determinar un bono.
¿Lo del aumento de 10% es nada?
No tenemos ninguna cifra correcta.
O sea, puede ser que eso se alargue más tiempo todavía.
Así es.
¿Sí?
Gracias.
Eso es lo que está sucediendo. Seguimos aquí a las afueras del tribunal en espera de que salga la comisión para que den a conocer ya la postura que nos han adelantado, que no hay ningún acuerdo. El reporte, Arely.
Gracias, buena tarde.
Hasta luego.
Melody Constanzo aseguró en W Radio que la reforma del gobierno sobre las pensiones es una llamada de atención, ya que el gobierno no tiene recursos y necesita obtenerlos de donde sea, incluso de los ahorros.
El gobierno está quebrado, Carlos, no tiene dinero, ¿no? Tú ve el déficit que tiene.
Le dejó el observador una deuda tremenda y todavía la siguen subiendo, ¿no?
Exactamente, ve el costo financiero de la deuda, ve lo que están costando en subsidios pues los proyectos fracasados, porque los proyectos fracasados no solamente costaron 3 o 4 veces lo que tenía presupuestado, sino que hoy se les tiene que subsidiar. Ahí está el AIFA, ahí está el Tren Maya, ahí está CFE, ahí está Pemex. Si nosotros juntamos lo que pierden diariamente estos negocios, estos proyectos fracasados, y lo multiplicamos por un año, es $1 billón lo que están perdiendo al año estos proyectos fracasados.
En la ciudad de La Haya, en Países Bajos, se lleva a cabo la reunión de la OTAN en donde se decidirá si los aliados aumentan el 5% el gasto militar, como lo exige el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. El canciller alemán, previo a esta reunión, pidió a Israel y a Irán que cumplan con el alto al fuego. Además, también Friedrich Merz hizo una declaración previa a la cumbre en donde señaló que esta reunión es histórica y ha llegado el momento de poner un cese al fuego también en las hostilidades en Gaza y en Ucrania con Rusia, muchos frentes abiertos. Aquí en W Radio, Marván Sotantaki, escritor y especialista en temas de Medio Oriente, dijo que el cese al fuego no garantiza la paz y mucho menos que Irán deje la carrera nuclear.
Y tampoco estoy tan seguro de que el cese al fuego, que obviamente esperamos que conceptualmente funcione, que se tranquilice, que despresurice las cosas, nos lleve a algo más allá que desafortunadamente la momentánea tranquilidad, que sí está en cierta manera, pero no del todo. Las tres instalaciones que fueron bombardeadas no sufrieron necesariamente un daño tan considerable, y que en realidad se estaría hablando de un retraso de meses. Cuando todo mundo está contento y todo mundo está triunfalista, resulta complicado pensar que hay algo que obedezca a esas mismas declaraciones, ¿no? ¿Dónde estamos? Estamos en un lugar donde sí, la fragilidad de este cese al fuego es inmensa, porque no hay mucho conocimiento sobre cuáles son las condiciones del cese al fuego. Todos los ceses al fuego tienen que tener condiciones, y aquí, salvo la hora que se dio ayer y demás, no tenemos mucho más cosas.
Bueno, el ministro de Asuntos Exteriores de Irán afirmó que el programa nuclear va a continuar. Hasta aquí la información, Carlos.
Gracias, Areli.
Esto fue Noticias W.
En Así las Cosas.
Con esto llegamos al final. A nombre de todos los que hacemos este programa, muchísimas gracias, Areli Paz.
Gracias, coman rico.
Soy Carlos Loret de Mola. Buen provecho.
Esto fue Así las Cosas con Carlos Loret de Mola.
De lunes a viernes a la 1 de la tarde por W. Ya saben cómo se pone.